mucha gloria, ¿no?, en los partidos frente a Racing. No supo del infortunio de perder este tipo de partidos. ¿Qué tal, Daniel? Gustavo Vergara te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo te va, Gustavito? Buen día. ¿Cómo andás?
Bien. Yo te estuve escuchando y sos muy crítico, como siempre, y bien, porque a mí me gustan las personas que son críticas.
No, perdón, ¿qué es crítico?
No.
Para.
Decime.
Déjame.
Dale, aclará, porque si no después empieza a tergiversarse la cosa, dale.
Sí, vamos a aclarar antes de que oscurezca. Uno no critica, uno tiene sentimientos,
Eso voy yo, la crítica. Pero la crítica está mal entendida. Vos por ahí pensás que
pero
cuando uno...
Pueden entender lo que quieran. Lo que pasa es que a los argentinos sí. No les gusta que le digan la verdad.
Es cierto.
Es verdad. Es cierto. Pero cuando yo hablaba de crítica, yo hablaba bien de la crítica. No de que sos criticón ni nada. ¿Entendés lo que te digo? La crítica tenemos que acostumbrarnos.
Estoy discutiendo con vos por la crítica, ¿sí? Entiendo... Lo que está viviendo, es que al periodismo le gusta la polémica, le gusta todo. Cuando uno habla y habla de la realidad, porque escúchame una cosa, es lo mismo que te diga, uy, mira cómo está lloviendo ahora, ¿no? Y hay un sol bárbaro.
Claro.
Todo el mundo ve que hay sol.
Claro.
Pero está lloviendo.
Pero vamos a ver, Daniel, ¿cómo le dicen Daniel, a los que hablan de cine? Críticos de cine. Y no significa que van a criticar mal todas las películas. A eso iba yo. Yo decía que a mí me gusta hablar con Bertoni porque él hace una crítica de la situación. Y la crítica puede ser positiva muchas veces.
Puede ser constructiva.
Constructiva, por eso, que no la hacen otros. A eso voy yo.
Escuchame, no la hacen otros porque no les conviene, o porque están o por ahí trabajan en el club, o por ahí... primero de todo dije que están ensuciando... no me acuerdo si dije que estaban destruyendo la historia o algo así, no me acuerdo bien lo que dije ayer, porque hablé por varias radios, pero... Escuchando por un partido tampoco tampoco de una gota hay que hacer un océano. Escuchame, nos ganaron un partido que yo pensé que lo podíamos ganar, como dije, cuando echan los dos jugadores, digo, bueno, Independiente va a aprovechar los dos hombres de más, pero ya no lo habíamos aprovechado en la Bombonera, y bueno, lamentablemente se paga, porque ellos hicieron, se bloquearon bien atrás, y esperaron contra el golpear una jugada, viste, aislada, y el árbitro deja mucho que desear también, porque me parece que la mano él venía de frente, no sé, el línea no la ve porque viene medio del costado, pero el árbitro sí, porque es mano, y es mano para cobrar a favor de Independiente, pero ya pasó, el gol está, Racing para ellos es histórico, ¿me entendés? Nosotros ganamos una vez que empatamos 2-2 y por el gol salimos campeones del Nacional. La suerte te tiene que acompañar, lo acompañamos, pero tampoco ganó un campeonato.
No.
Si vos me decís, me gana una final como River que le ganó a Boca, bueno, eso es, ahí se siente más el dolor, me parece.
Sí, de eso estaba hablando justamente antes de que dialogáramos contigo, que para mí yo no le daba la entidad de un partido de la característica de River Boca, que fue una final y que eso sí dejó una marca. Esto dejó una marca porque el hincha Independiente es muy especial, vos lo sabés también, Daniel. Al hincha Independiente se puede bancar la derrota, pero este tipo de derrotas no se la banca. De hecho, vos viste cuando llegó
el plantel... ¿cómo te vas a bancar el clásico? A ningún equipo es lo mismo que Gimnasia Estudiantes, qué sé yo, San Lorenzo Vélez. Son partidos que son tipo de clásico, ¿no es cierto? Independiente Racing, Boca River, Huracán San Lorenzo.
Sí, claro.
Me equivoqué.
Pero Daniel, entonces no es como decía vos que era una gota nada más. Yo no digo que sea un mar de fondo esta derrota de Independiente, pero es un río.
Claro.
Un río seguro que es.
Sí, puede ser un lago.
Yo te diría más un río, pero no importa. Antes de enterarnos que ibas a charlar con nosotros...
Mojaste.
Sí, por supuesto. En verano viene bien mojarse. Yo decía al aire
sol,
que le hace mucho daño a Independiente esta derrota desde lo anímico.
Sí, porque la gente está enojada, porque la gente, y más los jóvenes que no han visto nada, la ilusión de ellos de escuchar a sus padres, a sus abuelos, a la gente contemporánea de la época nuestra, de hablar de ese Independiente, de la mística ganadora, la mística copera, de los grandes triunfos, de los grandes jugadores, de los grandes equipos.
Claro, y un pibe tiene 20 años hoy en Independiente, Daniel, y hace 18 años no sale campeón, no lo vio campeón. Un pibe de 20 años no lo vio campeón Independiente.
No, hace 35 años, el que nació en el último campeonato de la Libertadores y el campeonato intercontinental, en el 84, me parece que fue el último, 85, Independiente no llegó más a una final de Copa Libertadores de América. Vamos claro. A claro, están los números. Que
no, están los números.
Perdóname, es una crítica, ¿no?
Los números son contundentes. 2002, los números son números.
2002, hasta el 2013 fueron dobles campeonatos, la clausura y la apertura. Y hasta el 2020, ya hace cuántos años Independiente no gana un campeonato local tampoco. Ganamos una Copa Sudamericana y la ganó bien, que creí que podíamos volver con la mística coquera, la mística ganadora, la ilusión de, como es jugador, como hincha, como todo, de pensar que Independiente estaba por el buen camino. Y ahí se equivocaron los dirigentes en darle la llave al entrenador, claro, que trajo a un representante y compraban jugadores que por ahí no los conocía nadie. Claro. Entonces esas son las críticas constructivas, porque acá no hay que caerle solamente a la dirigencia ni a los jugadores. Se han elegido mal los entrenadores, dejan traer entrenadores que siempre traen el mismo representante.
Bueno, claro. Vos viste cómo es esto, estamos hablando con Daniel Bertoni en Radio Nacional. Lamentablemente los representantes en el fútbol argentino han llegado para quedarse.
Porque les interesa a los dirigentes, seguro.
Claro.
Disculpame que hable así, porque, escúchame, si yo lo puedo... Tengo que ir de Avellaneda a Parque Patricio para comprar un jugador, mandar a un representante. Si puedo hablar yo con el presidente, si soy dirigente, voy y hablo, y se acabó. Y después el representante haga el contrato, está bien, pero escúchame. Claro,
es verdad, eso es tan simple lo que está diciendo, Daniel, que te marca claramente que en el mundo del fútbol todo el mundo sabe que hay cosas sucias, porque es tan fácil, si vos, por ejemplo, estuvieras en actividad y fueras jugador de Independiente y ponele te quisiera San Lorenzo, es tan fácil que Tinelli lo llamara a Moyano y dijeran, che, claro, mira, me gusta Bertoni, ¿cuánto vale Bertoni? Y Bertoni vale esto, pero si, bueno, pero por plusvalía de goles te pago un poquito más, pero no es más fácil un diálogo de dirigente sin meter un tipo que se va a llevar un 10, 20, 30% de la nada.
Me parece que Moyano lo hizo con Pablo Pérez, habló directamente con Angelici y arreglaron directamente, ¿viste?
Sí.
Que me parece Hugo lo hizo.
Pero eran fácil, porque era un jugador más grande, ¿viste? Ya no tiene una expectativa de reventa, ¿entendés? Ya no hay tanta posibilidad, entre comillas.
Sí, lo que pasa es que yo lo que puedo criticar es esto. Hay jugadores que se van a México, no triunfan en México y vuelven de nuevo a la Argentina. Ya van a equipos grandes o a otros equipos.
Sí.
Escúchame, ya es un juego. Voy a México, vuelvo a Argentina. Voy a Argentina, a México y vuelvo a... Y es un ida y vuelta, ¿no? Sí, es así. Sí. Si el jugador no va, escúchame, yo creo que el América de México no va a vender a Cecilio Domínguez, y Cecilio Domínguez es un jugador extraordinario porque tiene cualidades importantes. No lo voy a vender, lo voy a tener para disfrutarlo y para ganar campeonatos en México, que no es fácil, entre ellos por la liguilla y todo, ¿no?
Sobre todo en América, que es el equipo más poderoso y que menos dinero le falta.
Vender al revés, que la América compra. Interpretá lo que te quiero decir, yo no tengo nada contra el
Ciro Miro,
a mí me parece un muy buen jugador. Pero
ahora, qué derrota inoportuna fue esta, porque venía levantando el equipo. Todos habíamos destacado que en los tres partidos que había dirigido Pucineri al equipo, con River, con Boca, donde había jugado bien.
No
mereció perder con River, jugó bien con Boca, mereció ganar, más allá de la expulsión de Pablo Pérez, goleó a Central. La verdad que venía repuntando el equipo, ¿no?
Sí, yo le tenía mucha fe porque llegaba mejor que Racing, porque Racing venía con partidos empatados, ¿no? Perdidos. Y no estaba, digamos, estaba perdiendo posiciones dentro del campeonato, ¿no? Y fue un golpe emocional para ellos importante, porque ahora estos cuatro partidos van a venir con otra mentalidad y psicológicamente mejor que nosotros. Ahora nosotros tenemos que ir a jugar con fortaleza y, bueno, la gente, que no vaya a la cancha a presionar ni a...
ni que vas a alentar, decís.
Sí, sí, lo que pasa es que están enojados, están heridos, eso los lleva a cualquier equivocación de algún jugador. Entonces el jugador sí tiene que tener mucha personalidad para aguantar el peso y la presión.
¿Sabes lo que pasa, Dani? Que la mayoría de la gente, en todos sus ámbitos, porque sea en el hecho de pagar la cuota social, de pagar el abono, de pagar el abono televisivo, de comprar las camisetas, de darle mucha bola al merchandising, la gente sostiene el fútbol. Entonces la gente también a veces tiene un deseo y la, yo no diría obligación, porque no hay esa obligación, ir a insultar una cancha, pero sí tiene la necesidad de expresarse de acuerdo a todo lo que el esfuerzo que yo pongo se ve, en este caso, reflejado en una actitud tan parca de los jugadores, tan timorata.
Sí, tampoco echemos la culpa a los jugadores, porque yo digo siempre, y lo dije ayer también, cuando un equipo, te doy un ejemplo, cuando un equipo se va al descenso, como se fue Independiente, River, fueron por las malas administraciones en lo deportivo y en lo económico de las instituciones. Y de muchos años, no de un año para otro.
Y de los malos jugadores que tuviste, porque si te vas a decir eso...
Las malas compras, yo te hablo en la parte económica y deportiva, de las malas conformaciones de equipos. Entonces, hoy para ser grandes las empresas, tú tienes que trabajar en equipo. En equipo.
Es fundamental.
Es fundamental, tenés que delegar, tenés que tener confianza. La confianza es muy importante y la capacidad de las otras personas.
Y a propósito del trabajo en equipo que haces mención, ¿hablas habitualmente con el presidente de Independiente, con Hugo Moyano?
No, yo no hace mil años, si lo veo, lo saludo.
Qué lástima que no sea factor de consulta, teniendo en cuenta lo importante que sos para la historia.
Sí, pero no pasa por ahí, porque está Trocero, también está... Buruchaga, fuimos historia para el fútbol argentino, y ya ver, hay un montón de...
Y bueno, pero es una lástima que no se...
El Bocha está, claro.
Pero es una lástima que no se los aproveche ustedes, porque ustedes...
No lo tienen a Bochini, y no es un hombre de, como se dice, de consulta diaria.
Qué error de Independiente, entonces.
Yo lo veo, porque... creo que Bochini ve bien el fútbol, escuchame, pero acá cada uno tiene que tener su rol. Yo, dirigente, tengo que elegir la gente que tenga capacidad y que me sea honesta en todo sentido. Y vamos a conformar un grupo. Los dirigentes que están se fueron todos. Hay tres personas nada más que dicen un club. Y con tres personas, o una sola, porque a veces... Hugo y Pablo están más en la política nacional, por lo que yo veo.
Sí.
Y vos tenés que estar minuto tras minuto, hora tras hora, dentro del club, ver lo que sucede, ver las cosas que te piden, las quejas que puede haber, los jugadores también te transmiten. Hay un montón de cosas que tenés que estar en el día a día, ¿me entendés? En hora a hora, como digo yo. Organicémonos una... Cuando vos estás bien organizado, mirá Racing, te doy el ejemplo de Racing porque nos ganó el otro día, o River, o Vélez, están organizados, tienen director deportivo, le voy a hablar.
Director deportivo,
se puede equivocar o no se puede ayudar, yo lo veía gritar el gol el otro día a Milito, a Diego, y digo, como estuvo criticado porque él inició a votar este, vos viste cómo gritaba el gol.
Estaba el gol. Y además, ¿por qué? Porque quiere el club, ¿no? Vos te das cuenta que no está ahí sentado. No está sentado ahí porque le pagan un puñado de dólares, sino porque quiere el club.
No, porque no creo que tenga... tanto Diego como Gabriel jugaron en una época donde se ganaba mucho dinero.
O sea que nos van a cortar por las noticias, así que lo que te hago es agradecerte esta charla, Daniel. Te mando un abrazo grandísimo.
Argentina se informa por Nacional.
El top indicaba la hora 13 en todo el país. Habrá sanciones si no se normaliza el servicio de las 52 líneas de colectivo que están de paro.
La medida de fuerza que están realizando los choferes de las líneas que pertenecen a la empresa Dota no tiene legitimidad, lo aseguró el ministro de Trabajo, Mario Meoni.
La línea de conflicto con Dota, la verdad que es un problema exclusivamente de la empresa con un sector gremial. Nosotros obviamente que le vamos a exigir a la empresa el cumplimiento de los servicios, que es lo que corresponde, y después es un tema interno de la empresa con sus trabajadores si aplica o no funciona. Seguramente aplicaremos sanciones si no se normaliza el servicio.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta para Radio Nacional.
Desmentida sobre la asignación por ayuda escolar, la realizó el Gobierno Nacional al negar que haya eliminado el requisito de certificado de alumno regular para el cobro del subsidio, sino que por la emergencia extendió su presentación hasta el mes de diciembre. Verificación en el aeropuerto de Ezeiza para la prevención y contención del coronavirus. Estuvo a cargo del ministro de Salud bonaerense, Daniel Boyan. El funcionario aseguró que todo está preparado en caso de que ingrese un caso sospechoso de esta enfermedad por el aeropuerto internacional.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca, la temperatura actual 27 grados 8 décimas, la humedad 42%, el cielo está ligeramente nublado. También ligeramente nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados 7 décimas, la humedad 53%.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Advertíamos el abrupto corte por el informativo al amigo Daniel Bertoni, pero seguimos con él, porque es una charla rica realmente, Yo coincido, ¿no? Recién hablábamos con mi amigo Nicolás Álvarez.
De un hombre tan importante en la historia independiente.
No, pero coincido con vos cuando que es bueno que se expresen en las instituciones aquellos que han dejado cosas importantes, pero sobre todo que son inteligentes, porque, bueno, algunos pueden haber sido dejado cosas importantes, pero no tienen cosas para decir o cosas para ofrecer inteligentes como para que el club pueda renacer. Pero recién hay algo que no tiene que quedar muy al pasar. Independiente se quedó con tres dirigentes, decía Daniel, y dos de ellos están como viajando mucho, como prestándole mucha bolilla a la política gremial o la política nacional, y así es muy difícil manejar un club de los millones de hinchas que tiene Independiente, e hinchas que por otra parte son hinchas muy duros desde el punto de vista de que quieren a su equipo y que quieren bien a Independiente, ¿no? ¿Estamos?
Hola.
Sí, ahora sí, perfecto. Sí. Te escuchamos perfecto, sí.
No sé si te estaba escuchando. Sí. Te estaba escuchando. No, Independiente no es una sociedad de fomento.
Claro.
No es un club de barrio. Independiente no. Es un club que tiene historia riquísima mundialmente.
Claro.
No puede Independiente estar organizado como está organizado. Acá tiene que trabajar todos en conjunto. Escuchame, tener confianza, poner un director deportivo que sea el nexo con el director, técnico, con los jugadores, con el sector juvenil, digamos, que se preocupe, que tengamos scouting por todos lados para buscar jugadores. Hay que tener confianza, eso es ser desconfiado, no. Hay que tener confianza, hay que delegar. Entonces,
hay que ser inteligente para saber delegar también.
Y sí, pero si, escúchame, la inteligencia no pasa solamente por querer comandar y porque yo puedo y no podés estar en todos lados.
No, nada más vos dijiste, hay que saber delegar. Yo no sé cuánto pueden saber de fútbol los moyanos, porque si digo que no saben, sería decir algo que
una
es mentira.
Una falta de respeto, no, una falta de respeto.
Una falta de respeto, no sé, por eso yo no quiero decir eso. Lo que sí quiero decir, que coincido con vos, es que Víctor Blanco, que algo debe saber, o por ahí no mucho, pero el tipo delegó en un secretario técnico idóneo, campeón de Europa con el Inter, campeón dos veces con Racing, es decir, un tipo recontraidentificado, pero además con sabiduría, sabiendo codearse con gente del ámbito internacional para traer a uno, para vender a otro jugador, para traer dinero a las arcas de Racing, es decir, se ha trabajado bien en eso. Que
y River también.
Y River también, que aún es más poderoso, tiene más poder de marketing, tiene otro tipo de preponderancia.
Bueno, pero el marketing lo vas a tener si ganás.
Claro. Sí, si ganás, por supuesto.
Escúchame, porque las empresas no van a cualquier equipo, vamos a ser claros, van a los equipos ganadores. Escúchame, el Campeonato Mundial de Clubes, si van a elegir equipos brasileros o van a ir equipos brasileros, ¿quién va a ir? El Flamengo, que tiene 40 millones de hinchas para la televisión, para el marketing, para todo. El Corinthians, que tiene 30 millones de hinchas. ¿Me entendés? Boca River, que son los que más venden y mueven en Argentina y en el mundo ahora, en estos momentos del fútbol argentino. Sí. Después, escuchame, hemos perdido el marketing del fútbol argentino, porque acá vos ves los chicos por la calle con la camiseta de Messi del Barcelona, con la camiseta de Cristiano Ronaldo, con la camiseta de jugadores de equipo del exterior.
Y bueno, pero quiere decir que no le estamos dando mucho desde el ámbito local. No le estamos dando cosas importantes y equipos que dejen huella en el fútbol argentino.
Porque... No, River está dejando una huella.
Sí, más. River sí, por eso, pero es una excepción. Como en la vida hay un montón de excepciones. Vos fíjate, yo estaba esperando que vos me dijeras River, para yo decirte, ¿y después de River qué? ¿Cuál es el equipo que te enamora para ir a la cancha que vos pagás la entrada para verlo?
No, y Boca, porque es una pasión independiente también, llena la cancha.
Sí, Racing también, pero...
Pero la gente gana un partido, pierden dos, ganan dos, pierden uno, y nunca es un equipo como River, que es parejo. También puede jugar mal, puede jugar bien, pero es un equipo que vos sabés que vas a la cancha, como en otras épocas yo iba a ver a Independiente y sabía que para ganar la Independiente, cuando yo era hincha, que jugaba Bernau, que jugaba Mura, que jugaba Pastorina, Chazán y todo eso, había que dejar todo dentro de la cancha para ganarle a esos equipos, ¿no?
Bertoni, vos rememorabas muy bien aquella hazaña de Independiente en el 78 o 79, se terminó jugando la final.
No, 78, se terminó jugando en enero, 25 de enero del 78.
Nacional 77.
Claro, Nacional 77
y se jugó en el verano del 78 la final.
25 de enero.
Con 8 hombres le ganaron a Talleres.
Cumpleaños de Bochín.
Aquel partido increíble. ¿Qué le pasa a los equipos que no saben resolver la superioridad numérica? Lo hemos visto en varios partidos ya en este campeonato. El otro día River lo resolvió muy bien con Central Córdoba. San Lorenzo le ganó a Vélez con un hombre menos. Y bueno, este hecho que ocurrió en Racing Independiente.
Y bueno, pero ahí te das cuenta que River lo resolvió y no pasó tantas alteraciones. Uh-huh. Vamos a ser claros.
Pero el tema sería, cuando vos te quedás con dos jugadores más, ¿cómo resolvés para justamente aprovechar esa superioridad numérica?
Mira, escúchame, metés dos líneas de cuatro. Bueno, no.
Si te toca a vos tener dos jugadores más.
Si tengo dos jugadores de más, lo vi en la cancha. Y que los marcadores de punta vayan bien al ataque y abran bien la cancha también. Que se muevan bien los delanteros, que entren, que salgan. Ese es todo trabajo, es todo... Y Pucineri en cuatro partidos no puede cambiar todo. Vamos a ser claros.
Seguro.
Por eso a Pucci hay que dejarlo de lado y vino a poner el pecho en el momento más difícil de Independiente, porque Independiente le tocaba jugar con cuatro partidos dificilísimos, ¿no? Y verdaderamente le puso el pecho a las balas, ¿viste? Entonces, dejémoslo de lado. Después, los que decidimos adentro del campo de juego, que yo fui jugador en ese momento, éramos nosotros.
No tengan claro.
Y no el técnico dudas. El técnico en el trabajo táctico de la semana, o a veces, escúchame, se hacían partidos, yo lo he hecho con técnicos, sacaba un hombre para hacer una fórmula táctica cuando perdíamos un hombre dentro de la cancha, o dos, máximo, ¿no? Y bueno, para plantarnos y saber cómo plantarnos. ¿entendés? Y los cambios, cuando es el último hombre que fue el arquero de ellos, ¿me entendés? Independiente llegó en esa ocasión porque uno de Racing, no sé quién fue, que metió un pase para atrás porque se tiró los pies para robar una pelota y tiró la pelota.
Matías Rojas.
Sí, Matías Rojas, y nos costaba llegar. Habíamos llegado una vez con Fernández, con Leandro Fernández.
Claro.
Pero nos costaba llegar y Racing 11 contra 11 estaba, tampoco había sido superior, pero estaba haciéndolo en ese momento más que nosotros.
Bueno, Daniel, te agradecemos la charla, ¿eh? Ha sido muy completa.
Pero lo único que pido que Independiente se organice, que sea una organización. Bueno, lo dejo porque están cortando las manos. Un gran abrazo.
Bueno, ojo con los acreedores, ¿eh?
Ojo con los acreedores.
Ojo con los acreedores. Gracias. Daniel Bertoni, un emblema del fútbol.
Qué clara argentino. Que la tiene, ¿eh?
Sí, la tiene clara. Yo, si soy presidente Independiente, lo llamo y le digo, dame una mano, Daniel.
Claro, lo que pasa es que los moyanos no llaman ni a Bochini ni a Bertoni. Bueno, así le va Independiente.
Es verano. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora, Nacional. En todo el país.
1:11 p.m.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Tenés 30 segundos para dejarnos tu mensaje. 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Ya pasó gran parte del día. Estás en Nacional, la radio pública.
Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a como vos. Mi perro no, lo quiere no. Con el hocico cerrado no, recuperando palitos corriendo a los ojos. Porque si es un rock and roll.
Muy bien, saludamos a Chiquito Profili que nos pone en el aire en estos momentos, a nuestros productores, Rodrigo Ruiz y Sergio Zarratea. Le mandamos un abrazo a nuestro otro productor que está de vacaciones, en este caso el queridísimo Luis Pagani, y le damos la bienvenida a la otra cara de Avellaneda. Recién estuvimos hablando muchos minutos con Daniel Bertoni.
A la cara feliz ahora.
Es la cara feliz de Avellaneda. Fabián Codevila, ¿cómo estás?
Gustavo, querido, un abrazo grande para vos, para los muchachos en la mesa y para los oyentes de Nacional en todo el país. Claro, la cara feliz. Mirá cómo será de feliz la cara de Avellaneda.
Y sí.
Que este clásico ha marcado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, quiero resaltar que es, y esto lo estuvimos corroborando en la mañana de hoy, es la primera vez que un clásico de tamaña e importancia en el fútbol argentino se define el 9 contra 11, ¿no? Por ejemplo. Como para marcar aquel hito que Racing siempre dice es el primero, ¿no? El primer campeón del mundo, el primer campeón de la Supercopa, el primer tricampeón. Bueno, hoy se conoció también ese dato relevante, por cierto, de este clásico que quedará marcado a fuego, ¿no? Sobre todo en el hincha de Racing, que lo vivió de una manera diferente, porque sinceramente fue algo lo que pudimos estar en la cancha, y yo creo que vos estuviste también relatando.
Antes del partido, no sé si a vos te pareció lo mismo.
A ver.
Antes del partido, la efervescencia que había, durante el partido, la efervescencia que había era superior a la de cualquier partido de los que jugó como local cuando fue campeón.
Sí, yo creo que y hasta más gente te diría que en los festejos, por ejemplo. Sí. Lo hablábamos con Santiago Lucía, que fue el comentarista el domingo de Nacional, me pareció hasta ver más gente que cuando Racing se proclamó campeón. me parece que mucho tenía que ver el rival, obviamente, y todo lo que se había generado, originado alrededor de esta llegada de Becachese, ¿no? De querer ganarle con el técnico de Independiente, que solo hacía algunos meses se había ido del club. Me parece que eso también generó una cosa distinta, y obviamente teniendo en cuenta que Racing venía de dos empates y que este era el partido, si se quiere, el más importante, el que el hincha quiere ganar, y bueno, y se dio de esta manera, ¿no? Obviamente que no, después de la alegría, después de la emoción, después de todo, empiezan a aparecer algunas cositas que tienen que ver de cara al futuro con un equipo que queda diezmado, Gustavo, ¿no? Digo, una vez más, Racing el viernes va a Santa Fe sin Arias, arquero, obviamente expulsado. Aunque lo de Javier García es realmente superlativo, no solo por este partido, sino por aquella seguidilla también que le tocó cuando Arias quedó fracturado después de un pasaje por la selección chilena en una serie de amistosos.
Me animo a decir que a partir de cuando estén los dos bien, le va a pelear palmo a palmo a la titularidad.
Sí, Gustavo, acompaño totalmente. Totalmente, ¿eh? Y de hecho, algo me han comentado con respecto al cuerpo técnico, que así lo observa. Y a propósito, más allá de...
Antes que salga de Javier García, en el verano Racing no había jugado un partido en San Juan, creo que fue con Universitario, que definió por penales, que atajó...
Atajó cuatro penales.
Cuatro penales, año.
Sí, pero el partido frente a Paranaense.
A Paranaense, ahí está.
A Paranaense, cuatro penales atajó.
Cuatro penales. Y a propósito del cuerpo técnico, muchachos, algo que me contaron y me contó una persona que es parte de la del cuerpo técnico de Racing en lo que es el trabajo de coordinación de inferiores, que está en el día a día, que tiene contacto con el cuerpo técnico de Racing en el día a día, que es uno de los más importantes hacedores de cracks en la academia. Y cuando digo esto, Santiago ya debe imaginar de quién a quién me refiero. Me contó, y después lo pude corroborar con algún jugador, que este cuerpo técnico tiene o trabaja sin desmerecer al Chacho Godet en forma mucho más profesional, y que distinto a lo que uno podía suponer, la llegada de este cuerpo técnico con el plantel es mucho más importante que la que tenía el Chacho, que tenía esa cosa de pibe de barrio, que parecía que la llegada del jugador era distinta. Bueno, me dicen que los jugadores están más que felices con el cuerpo técnico, que están consustanciados totalmente con el cuerpo técnico, que bancan a Becachese y que han descubierto una persona sensacional. Esto es lo que me dicen desde el seno del plantel y del cuerpo técnico, y lo quería resaltar porque me parece que tiene mucho que ver con este presente y con lo que brindan o con lo que se brindan los jugadores, y quedó demostrado, me parece, después del partido, en algunos abrazos o en algunos festejos particulares, ¿no? Como el de Licha con Becachese y ese abrazo que quedará registrado.
Fabi, ¿no? Quédate un cachito, un minuto, escuchando a Marcelo Díaz, que entre otras cosas dice que este fue el partido más importante, puede ser uno de los partidos más importantes de la historia de Racing. Pero escuchemos brevemente a Marcelo Díaz.
La idea, y resulta todo de forma muy positiva, entonces claramente te demuestra que hay entrenadores que sí le enseñan y sí le pueden sacar el máximo de rendimiento a sus jugadores. Luego a mí me tocó estar en España con el Toto Berizzo, que también sigue la misma idea de Bielsa, y es prácticamente lo mismo, hace crecer a los jugadores de una forma inentendible. En ese momento nosotros con él, un equipo...
En este caso, hablando de Bielsa, está justamente Marcelo Díaz, claro, luego de haber expresado lo que expresó acerca de lo que es la importancia del triunfo del otro día. Bueno,
para resumir, te cuento, Nery Domínguez y Sigali afuera, Arias afuera. Jugadores importantes. Lucas Orban entrenó con normalidad en estos dos primeros días de la semana, sería el reemplazante natural de Sigali, y Matías Martínez sería el otro central para jugar ante Colombia.
Caramelo, Mauricio Martínez.
Sí, ¿qué te dije yo? Perdón.
Matías. Matías también jugó en Racing en otra época, ¿no?
Exactamente.
Sí. Lisandro Fabián, ¿cómo está? Que pidió el cambio el otro día en el Clásico.
¿Quién, perdón?
Lisandro López.
No, bien, bien. Lo de Lisandro me parece que más fue el esfuerzo de ese partido. Lo habíamos destacado en el transcurrido del mismo partido, y que venía de sufrir una semana en la cual no había entrenado bien por una sobrecarga muscular que había padecido ante Argentino Junior, pero Lisandro está bien. Y una buena noticia es la de haber sumado en el día de hoy a Matías Saracho. Después de llegar, tras haber obtenido el preolímpico sub-23, se sumó al entrenamiento de Racing hoy y habrá que ver si es tenido en cuenta para el partido del viernes.
La última, cortita. Sí. ¿Qué información tenés sobre, dicen, un peruano que es el Mbappé peruano?
¿El Mbappé peruano?
Sí. ¿Qué pasó con ese muchacho?
Este chico está entrenando en Racing. Enciso me parece que es el apellido.
Sí, Enciso.
Enciso.
Viene precedido de, bueno, de hecho le pusieron el ojo la Secretaría Técnica, Milito y su gente que trabaja desde hace mucho siguiendo algunos talentos. El pibe dice que no tiene ningún inconveniente, que es jugador de Racing, pero desde Perú, universitario, reclaman, claro, que llegaría el reclamo al TAS, por esto que tiene que ver con que dicen, tienen firmado que el jugador pertenece a Universitario. El pibe no se quiere mover de Racing, el pibe está feliz en Racing y dice que no tiene ningún impedimento para ser jugador de Racing. Es cierto, tiene 17 años, hay que llevarlo de poco, pero los que lo vieron dicen que es una maravilla y es por eso que Racing obviamente se hace fuerte en las palabras del jugador, pero habrá que ver qué determina y si llega esto a la FIFA, de qué manera se resuelve.
Bueno, el hecho de que haya llegado de a poco tampoco significa que agarré el juvenil que trajeron, lo hagan debutar cuando tenga la edad del abuelo tampoco, ¿no?
No, pero bueno, pero ¿sabes? Ya, Gustavo, tiene que ver con algunos casos particulares que tienen que ver con los que han llegado como promesa, ¿no? Racing trajo a Casierra como promesa. Sí. Más que K, quedó una sierra, porque no cortaba ni...
No,
lo mandaron de vuelta.
Una sierra sin filo quedó.
Sí, yo tengo un ex jugador de Racing, técnico de las inferiores, muy cercano a mí, y no lo voy a nombrar, pero ustedes se dan cuenta a quién me refiero, que me lo veía en las prácticas y me decía, no puede saltar a cabecear. Y yo decía, si los holandeses lo pagaron 6 millones de euros y lo dieron rápidamente... Tan lógico deben ser los holandeses, ¿no?
Y te acordás del colombiano ese Ibarwen, ¿cómo se llamaba?
Bueno, 4 millones y medio, la compra más importante a Racing antes de la llegada de Centurión.
Pero después lo vendió la misma cifra.
Sí, bueno, ahí está el problema, Gustavo, no lo vendió la misma cifra, pero hicieron pasar...
lo vendió menos.
Claro,
bueno, pequeño detalle.
Pequeño detalle.
Pequeño detalle, pero trataron de esconder, pero el que ahí tuvo incidencia fue el Chacho Coudet, que en el momento que llegó dijo... Vendan a Ibargüen y con esa plata traemos dos centrales de jerarquía. Y fue que cuando vendieron a Ibargüen, Racing trajo a Sigali y a Donati, ¿no?
Muy bien, gracias. Muy completo, Fabián, tu informe.
Hablando de Donati.
Un abrazo grande, nos vemos mañana. Chao.
Muy bien Donati en San Lorenzo el otro día, ¿eh?
Claro.
Muy bien Donati.
Es un buen central.
Y sí que lo expulsaron los Colochini.
¿Sabes lo que pasa?
Le mejoró la saga.
¿Sabes lo que pasa, Fabián? Javier, Donati es un... Prácticamente es un reaseguro de buen defensor. Lo que pasa es que
va bien de arriba,
va bien de arriba, es seguro de abajo. Lo que pasa es que es un futbolista grande que no tiene poder de reventa. Pero desde el punto de vista de la prestación que te puede dar ahora, Donati para San Lorenzo es clave. Tiene,
además, sobre todo que se le había ido Senesi y ahí había tenido un problema con ocupar ese lugar, ¿no?
Bueno, hacemos una pausa, lo tenemos a Domper, ya tiene que intervenir Cascioli. Y bueno, Domper nos hablará de River, ¿no? Que está jugando el próximo fin de semana frente a Banfield en el Estadio Monumental.
¿Y? Bueno, a ver si me ayudan a tratar ese tema, que hace mucho que no lo hago.
Yolo Mendoza de Resistencia, hincha de Racing. Ustedes hablan de la mano que le pegó a Capitanich, que le pegó a Capitanich y hace el gol Marcelo Díaz del triunfo. ¿Cuántas veces Boca y River ganaron con penales que no eran y con goles en posición adelantada? Gracias, chao, Yolo Mendoza, Resistencia, Chaco.
Bueno, contanos algo de River, de este River que se prepara para recibir a Banfield, que en los partidos que tiene Falcioni de técnico, en los últimos, ¿no? Porque Falcioni tuvo tantos partidos de técnico de Banfield, pero de los últimos 6 que jugó de visitante, no recibió goles.